Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, auditores y auditoras del Caleidoscopio de la Salud. Nos encontramos un nuevo sábado en una nueva versión de nuestro queridísimo programa.
Hola Felipe, buenas tardes. Como cada sábado, estamos acá acompañándolo. Mi nombre es Ricardo Pérez, estoy con Felipe Gil, y precisamente para entregarle información de utilidad.
Hoy día tenemos una versión especial nuevamente. Esta vez hicimos una entrevista al invitado estelar que tenemos y que la Universidad de Chile también invitó, que es José Luis Medina, enfermero, educador, pedagogo, experto en la materia de la educación y de la enfermería, y además de un concepto muy muy interesante que es el feminismo de la diferencia.
Exacto. Antes de escuchar esta fabulosa entrevista, quisiera recordarles que visiten nuestras páginas sociales vía Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Instagram, y también aprovechando esta temporada con este gran entrevistado, también filósofo, como que tiene hartas formaciones, José Luis Medina. Pero antes de eso, recordarles también que visiten estas páginas sociales, y como les digo, estará disponible prontamente esta entrevista en formato video en YouTube. Vamos entonces, sin más, a presentarles esta entrevista. ¿Tú tienes un aviso antes?
Sí, bueno, este programa queremos dedicarlo con mucho sentido y mucho sentimiento a una egresada de nuestra escuela, ex estudiante de la generación 2012, quien falleció hace unos días, que es Paulina Cortés Retes. Este programa está dedicado para ella y nuestras condolencias también para su familia.
Exactamente. Bueno, vamos entonces a escuchar esta entrevista y volvemos prontamente.
Bienvenidos a Caleidoscopio, tanto en la plataforma de YouTube como nuestro canal por la radio en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. El día de hoy estoy acompañado por mi colega, don Felipe Gil, y además tenemos el agrado de presentarles al doctor José Luis Medina, que él es profesor de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa, diplomado en Enfermería, licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente es delegado del rector de la Universidad de Barcelona para la investigación, innovación y mejora de la docencia y el aprendizaje. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Esperamos que sea una grata conversación. Estamos con todas las ganas de que usted pueda compartir su experiencia tanto a los profesionales de enfermería acá en Chile, como también a la comunidad que nos escucha. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, doctor. Bueno, es para nosotros un honor, la verdad, poder tener este espacio que usted nos haya dado para poder hacer esta entrevista, y así que nuestros auditores y videntes por las redes sociales también puedan conocer su opinión respecto a distintos temas que son contingentes a la enfermería y también a la sociedad. En relación a esto mismo, a nosotros nos gustaría conocer, y para que también nuestros auditores puedan conocer, ¿qué es para usted la enfermería?
Bueno, la enfermería son muchas cosas. La podemos, para que se entienda bien, distinguir como una práctica profesional que tiene unos rasgos y unas características determinadas. La podemos distinguir al mismo tiempo como un campo del saber, en este caso respecto a las ciencias, humanas y o ciencias de la salud, si nos ubicamos en su dimensión profesional, es una práctica cuyo objeto principal es el cuidado de la salud. Yendo al campo disciplinar, el cuidado es un constructo enormemente complejo, multidimensional, que implica básicamente el sustituir, apoyar a una persona vulnerable en aquellas funciones de su actividad vital que realizaría o que desarrollaría por sí mismo si tuviese en principio pues la autonomía que le suele restar eso que denominamos enfermedad. De manera que el foco al que se dirigen las enfermeras y los enfermeros profesionales es el cuidado, entendido sobre todo como una actividad de soporte, de acompañamiento e incluso de sustitución. Y como campo de saber, es una disciplina mucho más conocida en el campo de la bibliografía y de los saberes codificados que no en el imaginario colectivo de la sociedad, donde todavía permanece el estereotipo que vincula a la enfermería con una ocupación que no requiere una formación intelectual o una formación académica demasiado sofisticada.
Y para quienes visitan en este momento el video, el canal o nos están escuchando, ¿qué diferencia podría hacer usted entre este cuidado que requiere una formación académica respecto al cuidado genérico?
Sí, el cuidado profesional, es decir, el que es objeto de trabajo y de estudio por parte de la disciplina, es una práctica, digamos que institucionalizada. Significa esto que es una práctica mucho más sofisticada, con base científica, es una práctica mucho más controlada, sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, que no el cuidado informal o el cuidado no profesional, sin que eso signifique que ese cuidado informal no haya tenido un efecto tremendo para la constitución de lo que consideramos como civilización. Pero la diferencia sería sobre todo en el grado de sofisticación del conocimiento utilizado. Uno suele tener base científica, el otro no. Precisamente el cuidado profesional requiere una formación previa de carácter universitario y sobre todo su control por determinados estamentos, empezando por la universidad, los gremios, las asociaciones científicas, es decir, que es un cuidado institucionalizado este profesional.
Okay. ¿Cómo se vive en España la enfermería desde su inicio hasta el día de hoy?
Ha sido una disciplina desde el punto de vista académico y una práctica que ha experimentado grandes cambios correlativos a los cambios que se han producido en la universidad en los últimos 50 años. En Europa en concreto, hasta el año 1977, la enfermería eran estudios terciarios, estudios técnicos, pero no universitarios. En ese mismo año, en el 1977, ya entra en la universidad y empieza entonces sí a desarrollarse como disciplina académica. Uno de los grandes cambios en la práctica profesional se deriva en este caso de los cambios políticos en política de salud en España, con la creación ya con la democracia del Sistema Nacional de Salud, que implica la salud como derecho y un sistema no centrado en la enfermedad, sino centrado en la salud como ideología o filosofía de asistencia sanitaria, donde aparece por primera vez la idea de la asistencia primaria, se dota de recursos, se estructura en el sistema un primer nivel de asistencia muy cercano a la comunidad, orientado sobre todo en la prevención de la de la enfermedad y en la promoción de la salud. Ahí jugó, está jugando, y ojalá continúe así, un papel preponderante en la enfermería. Requirió un esfuerzo, una articulación de una capacitación ad hoc ya en el nivel universitario, y hoy día existe ya incluso en el nivel de especialidad. Este sería uno de los cambios importantes que experimentó la enfermería en España. El segundo, el aumento importante de la investigación ya como miembro cuasi de pleno derecho en la comunidad académica, y eso ha permitido un avance en este caso de la enfermería como campo de saber, como disciplina. Avance que, todo se ha dicho, no ha supuesto en ocasiones o ha circulado de una manera paralela, pero yuxtapuesta, como mucho, es decir, no han habido determinados contactos, o no ha habido una fertilización mutua entre el campo de las prácticas profesionales y el campo de la investigación. No ha habido una interacción tan intensa como hubiéramos deseado.
Por una parte, usted menciona la profesionalización de la enfermería en España, y en el libro aprovecho de mencionarles a los auditores que ha escrito el doctor José Luis Medina, La pedagogía del cuidado, saberes y prácticas en la formación profesional de enfermería. Aquí usted describe este proceso de profesionalización y hace un análisis también desde la perspectiva feminista. Lo que resulta bastante también contingente para nuestro país el análisis de esta profesión, debido también a la autonomía profesional por una parte, y también los límites de una determinada profesión como es la nuestra en el campo de la salud, entendiendo la salud como un fenómeno también multidimensional, como usted lo mencionó anteriormente. En ese sentido, ¿qué se puede concluir desde la perspectiva feminista y la profesionalización de la enfermería?
Bueno, es una pregunta que requeriría mucho más tiempo del que seguramente disponemos para responderla. Voy a tratar de hacerle una síntesis. Este libro del que habla es una segunda edición que, afortunadamente, la editorial de la Universidad de Chile ha tenido a bien a publicar esta segunda edición, con 4 capítulos nuevos, uno de ellos escrito conjuntamente con la doctora Silvana Castillo. Y en cuanto a este capítulo, respecto a los feminismos en el campo de la enfermería, se escribió en el año 1999. Es decir, que ahora que en su país y en España también, afortunadamente, la cuestión del feminismo ha sido puesta ya en la agenda social y política en primer plano, nosotros ya nos venimos preocupando de este tema desde hace bastantes años. Para responder a su pregunta de la manera más sintética posible. Respecto al proceso de profesionalización, entendido como aquel en el que una ocupación es autónoma tanto en la concepción como en la ejecución de su trabajo, eso es importante, autónoma tanto en la concepción como en la ejecución de su trabajo. Paradójicamente, algunos enfoques autocalificados de feministas, sobre todo en el ámbito de la formación inicial, han podido tener un efecto negativo o que ha restringido esa autonomía intelectual, esa autonomía en la concepción del trabajo. Le voy a poner un ejemplo. En nombre del feminismo se han desarrollado prácticas en determinados contextos de la educación en enfermería fuertemente coercitivos, discriminatorios, para las, en este caso, las estudiantes de enfermería. Y eso en nombre de un determinado, entre comillas, feminismo de la igualdad. Léase, vamos a reivindicar las mismas prácticas, el mismo estatus de la medicina asistencial o de la medicina académica, pero al hacerlo lo que se mimetizó fueron prácticas, si me permite el término, testosterónicas, léase prácticas fuertemente coercitivas, prácticas excluyentes, esto protagonizado por mujeres que de algún modo en aquella época hablaban de un feminismo de la igualdad. Igualdad en el sentido de también ser partícipes de estas prácticas coercitivas. Eso tuvo un efecto negativo en términos de un acceso de las estudiantes de una identidad profesional con autonomía racional. Estas estudiantes, en otras investigaciones que hemos podido realizar, se demostraba como el sistema de formación inicial en enfermería tenía un papel destacado en la conformación de una identidad, no les diré sumisa, pero sí subordinada. Es decir, era un ambiente tan opresivo, era un ambiente tan determinista, que sí, en nombre de cierta autonomía, en realidad los estudiantes lo que aprendían mediante eso del currículum oculto era el valor adaptativo de la obediencia, y esa idea ya viajaba a la práctica profesional, donde en el sistema hospitalario, que también pedía al final una enfermera subordinada, ya estaba particularmente bien entrenada para digamos, desarrollar lo que el sistema le pide, que es un trabajo siempre gregario y delegado intelectualmente por otra ocupación. Hay otros feminismos, el feminismo de la diferencia, que postula algo radicalmente distinto, ¿no? Una emancipación intelectual, un análisis más político de la hegemonía de la ocupación y del saber de la medicina, y de cómo todo eso se debería de construir y trabajar más con la comunidad y poner a disposición de la comunidad este tipo de debates que implican pues también un acceso de la comunidad a los procesos de tomas de decisiones en salud, es decir, en cuestiones que van a afectar a su vida. Es un tema, el del feminismo y el de la enfermería, que conviene analizarlo con calma, profundizarlo, porque como mínimo históricamente, en nombre del feminismo se han llevado a la práctica, digamos que modelos pedagógicos que hoy no llamaríamos feministas.
Bueno, Cami nos está dando un mensaje subliminal con este tema de Mala Rodríguez que se llama ¿Quién manda aquí?
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo.
se ponga, el que se lo proponga. Los narcos en las costas y los guardias en rotonda. Ante todo y por encima siempre manda el hambre. Más allá de raza, mujeres y hombres. Esquivando el frío mares, no hay nada que nos pare. Y lucharé y viviré, que perder no vale. Que si hace falta lo grito a los siete mares. Los líderes no mandan, sosos solo nos invaden. Que bendito sea ese lujo de poder llenar el buche. Muchas partes del mundo que están gritando tuche. Hogares donde hay niños tratados como a peluche. Y en otro el que no luche, no tiene pa' comer. Así está repartido, este mundo está loco. Muy poco para muchos y mucho para poco. Intento convertir en oro todo lo que toco. Y no quiero más sofoco, ni corazones rotos.
Ya estamos de regreso y vamos a continuar con la entrevista a nuestro invitado especial, José Luis Medina, quien fue invitado a la Semana de la Docencia de la Universidad de Chile.
Usted también hace la diferencia entre cuidado y curar, también desde esta lógica del feminismo. ¿Qué podríamos relevar en ese sentido a las personas que nos están escuchando? ¿Cuál sería la diferencia desde esta óptica?
La curación, por defecto, es el objeto de conocimiento de la medicina como disciplina, entendida esta como un conjunto de saberes que toman a un ámbito de la realidad como objeto de análisis. La sociología estudia la estructura del grupo social, la psicología estudiaría la mente, el inconsciente, la psique, la antropología del grupo social desde el punto de vista de determinados comportamientos, creencias. ¿Desde dónde mira la medicina al ser humano? Pues desde una expresión, en este caso fuertemente biologizada, después, que sería la enfermedad. Y la finalidad última sería obtener esta curación. La enfermería mira al ser humano desde un objeto harto más complejo. Como mínimo, si más no, porque es un objeto que contiene mayores grados de libertad o más dimensiones. No solamente lo biológico, aunque sería también equivocado hablar de la enfermedad como una expresión meramente de la biología. Por ejemplo, cardiólogos contemporáneos están explicando cómo el infarto, la ateromatosis, se les explicó de una manera reductiva. Es decir, es un fenómeno de la biología, sí, pero es para comprenderlo en toda su extensión es necesario ir a las prácticas humanas de alimentación, de autocuidado. Necesitan de la antropología cultural para entender la extensión de ese fenómeno y comprenderlo en toda su magnitud. Si no, continuarán desatascando las coronarias, ¿verdad? Pero harán regresar al sujeto que ya no tiene su infarto, le pondrán un stent, ¿verdad? Pero volverá a esas prácticas de alimentación. Es decir, no es cierto que la medicina tenga una visión meramente reduccionista. Vayamos al cuidado. El cuidado es algo harto más complejo porque implica esas dimensiones biológicas, no desde el punto de vista de la fisiopatología exclusivamente, sino de la vulnerabilidad, del límite. Incorpora evidentemente pues esas dimensiones sociales, esas dimensiones personales, espirituales. Ese sería el objeto de conocimiento de la enfermería como disciplina y su ámbito de intervención en el ámbito en el campo de la salud, ¿no? Los cuidados son, a diferencia de la enfermedad, por definición universales. No se puede vivir sin cuidados, pero se puede vivir sin medicina. Es decir, uno puede estar enfermo y puede vivir pues con una gripe o con pero una persona que no se alimente, una persona que no pueda, que no respire, es decir, que sus funciones básicas no estén satisfechas, no puede vivir. Digamos que el cuidado es anterior, desde un punto de vista evolutivo, a la enfermedad. Y esto la experiencia cotidiana nos lo corrobora, porque hay personas que, estando enfermas, no van a los hospitales, porque siguen siendo autónomas. Su gripe no es lo suficientemente grave como para, pues tú vas al trabajo y yo continúo siendo autónomo. Sin embargo, si tengo pues una leucemia, o si tengo un cuadro, si esa gripe se me complica y tengo una neumonía bilateral, voy al hospital, pero no solamente porque esté enfermo, sino que voy al hospital porque no puedo cuidar de mí mismo. Claro que hay una enfermedad, pero esa enfermedad tiene una repercusión en mis áreas de autonomía. No me puedo vestir bien, no me puedo lavar bien, no me puedo alimentar bien. Necesito a alguien que se haga cargo de eso, que es fundamental. Sin eso no hay vida, ¿no? Y el hacerse cargo de eso significa ser una enfermera profesional.
Doctor, usted... ¿podría decirnos qué relación hay entre la educación y la enfermería? ¿Se puede entender la enfermería como algo separado de la educación?
Si nos remitimos a la Grecia, por irnos bien atrás, las dos se parecen en... Las dos, Aristóteles diría que ambas son praxis. Una praxis para Aristóteles era una actividad cuyo valor regulativo no era la eficacia, es decir, obtener un resultado con los mínimos recursos, ¿verdad?, sino que su valor regulativo era la ética. La educación para Aristóteles, la política sobre todo, para Aristóteles y la educación, y añadamos ahora, siglos más tarde, la enfermería, son praxis. Porque su valor regulativo es la ética, es decir, son actividades, no son instrumentales, son valiosas en sí mismas. Y las tres son actividades extracientíficas. Cuidado, no estamos queriendo decir que hoy día, absolutamente para nada, que no se utilice el conocimiento científico en su interior, en la educación y en la enfermería, sino que lo que estamos queriendo decir es que su finalidad es hacer el bien. Hacer el bien. Con apoyo, evidentemente, claro, no podría ser de otro modo, del conocimiento científico. Esto es lo que significa una praxis. Su valor regulativo es la ética. El problema es qué hacer con él. Qué hacer con el otro, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de una mirada, digamos que instrumental, una mirada de lo que denominaban los griegos tecné, una técnica donde el valor regulativo ahora sí que es la eficacia, o una praxis donde el valor regulativo es hacer el bien. Imagínense, y esto es un caso real en España, en una unidad de pediatría, un niño, un muchacho adolescente, creo que con una bronquiolitis, no recuerdo ahora el cuadro, no, ya era mayor, ¿no? Andaba con un cuadro respiratorio y con antibióticos por vía endovenosa, y ya paseaba, deambulaba, se iba de alta al día siguiente, pero su antibiótico era por vía endovenosa y tenía una vía de mantenimiento. Se escapa la vía, y al cabo de una hora había, o dos horas, creo recordar, había una nueva dosis. Una de las enfermeras, Tejné, ya estaba preparando el material para tomar de nuevo la vía. La otra le dice: espera, este muchacho se va mañana de alta. Vamos a llamar al de guardia, era ya la noche, al pediatra de guardia, y le vamos a decir que se lo pase a vía oral. Es una dosis, es antibiótico, hay que terminar bien el tratamiento. Pásaselo a vía oral. ¿Qué otro pinchazo? Praxis, hacer el bien. Claro que el bien también se lo hace su antibiótico, por favor. Claro. Entiéndanme lo que estamos diciendo. Es esa visión holística, entonces, eso del holismo está acá. Es la distinción entre una acción práctica, cuyo valor regulativo es la moral, la ética, es decir, hacer el bien, y una concepción técnica, en este caso de la enfermería, cuyo valor regulativo es la eficacia. Tanto la educación también, su final último, ya sea la universitaria o en el kinder, es hacer el bien, es hacer ciudadanos, hacer. Contribuir a que las personas sean ciudadanos responsables, respetuosos, y ciudadanas responsables y respetuosas. Estas serían las similitudes, digamos, más filosóficas entre la enfermería y la educación, entre otras.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Ya estamos de regreso en el Caleidoscopio de la Salud, en esta entretenida entrevista que le estamos realizando a José Luis Medina. Vamos a continuar con ella.
¿Cómo poder desarrollar este pensamiento crítico en los estudiantes, un poco pensando en la educación de ellos, sí, en contexto que también se desarrolla mucho la parte intuitiva, ¿no?, de cada uno de ellos? ¿Cómo poder centrar esta educación hacia esos procesos? ¿Y cuál es la importancia de ello?
Aquí juega un papel fundamental, desde el punto de vista de la organización de la malla curricular y de los espacios formativos, la práctica, los campos clínicos, la práctica. Ahí es el lugar natural donde se puede empezar a desarrollar el juicio clínico con la dimensión intuitiva, esa parte intuitiva que tiene. Para que eso se desarrolle debe haber un entorno de seguridad psicológica fundamentalmente para empezar. Es algo largo de explicar, pero la estudiante necesita un entorno de seguridad psicológica para de manera irrestricta tratar de establecer hipótesis, maneras de entender la realidad del caso clínico, de la situación procedimental, del procedimiento de cuidado en el que se halle inmersa, ¿verdad? Y lo necesita hacer eso en compañía de alguien que entienda que es un proceso ese, sobre todo, que tiene una finalidad, que es canalizar una vía, claro que sí, o hacer un sondaje o lo que fuere, pero que es al tiempo una acción exploratoria. La estudiante está tratando de tener un objetivo, que es hacer bien un procedimiento, pero al tiempo lo hace de una manera exploratoria. La respuesta que le devuelve esas acciones que está desarrollando la estudiante transforman su manera de comprender cómo se hace bien un protocolo. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Enfermería, ya está muy desarrollado todo el tema de la simulación para evitar posibles riesgos a los pacientes. Ese espacio de ensayo y error es algo harto más complejo, ¿eh? Ese espacio de experimentación entre los saberes y las acciones requieren sobre todo un entorno parecido a un entorno de cuidado, ¿no? Es decir, un entorno de asertivo, un entorno de seguridad psicológica para que se vaya afinando ese juicio. Su condición necesaria, aunque no suficiente, sería ese entorno. Dejémoslo quizá aquí de momento, porque es como es algo más complejo el proceso de llegar a desarrollar esa habilidad de un juicio clínico experto, requiere años, pero podríamos decir que pedagógicamente algo que sí que está en nuestras manos es conseguir un entorno de seguridad psicológica para las estudiantes.
Y en ese sentido, ¿qué requiere el pedagogo? ¿Qué ¿qué necesita desarrollar también? ¿Cuál es, cómo profesor. Nos interpela al profesor, a los profesores?
Requiere una comprensión del fenómeno del aprendizaje, de la complejidad del fenómeno del aprendizaje humano. Requiere una formación en este tipo de cuestiones pedagógicas, una formación más instrumental en determinados métodos de enseñanza, de evaluación, pero requiere, por encima de eso, una cierta sensibilidad moral, que tiña todo lo otro y que lo convierta en una práctica para dar autonomía intelectual y sustento moral al futuro enfermero o a la futura enfermera. Requiere una cierta sensibilidad.
Doctor, tomando estos aspectos que nos está comentando usted, ¿qué rol piensa usted que juega la tecnología en la formación de los futuros enfermeros?
Pues muy importante, como juega un papel fundamental en la conformación de nuestro mundo actual. Hablábamos antes de la simulación, toda la dimensión tecnológica de la simulación, el gran avance en términos de seguridad del paciente, el gran avance que ha supuesto la inclusión de dispositivos tecnológicos más o menos sofisticados en esto que llamamos simulación en la enfermería, como un interface antes de la práctica clínica o del internado, ha hecho que se desarrollen unas prácticas formativas, por ejemplo, con mayores niveles de seguridad para el paciente. Estamos ya en un mundo digital y el reto ahora es la transformación digital de las instituciones de educación superior en general y de las de la enseñanza de enfermería en particular. Es un reto, y el papel que está teniendo cada vez es más importante. Sin ella podemos enseñar, pero con ella podemos enseñar mejor. Ahí tiene sus riesgos también, pero no podemos obviarla, es un papel fundamental.
¿Y usted ve que la tecnología puede ser utilizada solo como un medio para la formación de los futuros profesionales, o eventualmente la enfermería del futuro podría ser también una disciplina que además cree tecnologías nuevas en beneficio de los pacientes?
De momento se está utilizando como un medio, pero es probable, y por qué no, que hayan desarrollos ad hoc desde la enfermería para la enfermería y que tengan un impacto en términos positivos en el cuidado profesional de la salud. Si no veo por qué tenga que haber ningún, por ejemplo, en España creo que se han hecho ya algunos estudios de algunos sistemas de clasificación, si quiere, alternativos, Anandan Igno, desde otras concepciones y otras filosofías de enfermería, para sistemas tecnológicos de formulación de planes de cuidado.
Y para ir terminando, ¿cómo ve usted la enfermería del futuro? ¿Cómo se imagina a los enfermeros de 10, 20 años más?
Pues mire, le agradezco que me haga la pregunta, porque yo no me la había hecho hasta ahora, no lo sé. No lo sé cómo me los imagino. Déjeme que lo piense unos segundos y, por decirle algo, habría que reflexionar al respecto, porque no lo había pensado. Pero fíjese que me imagino, ya no sé si es deseo o lo que me gustaría, una enfermería que se preocupara de rehumanizar la práctica del cuidado. A mí me preocupa harto en España, pues hasta eventos en el sentido en España y en Europa, congresos, en torno a la humanización del cuidado, ¿no? Cuando uno piensa atentamente en el significado de lo que eso tiene, si se habla de humanizar es porque se ha deshumanizado, ¿no? Como que, por tanto, se ha perdido la esencia de eso que el cuidado es. El cuidado o es humano o es otra cosa, no podemos hablar de cuidado. Y cuando digo humano, me refiero a sensible, respetuoso, asertivo, es decir, civilizante.
Hay muchos que piensan que el cuidado, en ese sentido, hablar de cuidado humanizado es redundante, o más bien, claro, lo que usted dice,
claro,
si no, sí, significa otra cosa.
Claro, cuidado humanizado, cuidado es... el problema es cuando hablamos de humanizar, ¿no? Porque algo sucedió, algo se perdió, y habría que ver qué es lo que se ha perdido y qué papel juegan también las propias instancias de la enfermería asistencial, ¿no? En ese proceso, porque no, en algunos contextos, hay que decirlo, no son inocentes, ¿no? En la deshumanización del cuidado, las propias instancias de la enfermería.
Una última pregunta. ¿Cuál es, un poco también entendiendo la trayectoria suya, entender también la profesión de enfermería, de mujeres, ¿no? ¿Cómo usted también fue desarrollando estos estudios sobre la profesionalización de habitualmente unas prácticas que habían sido mayormente invisibilizadas? ¿Cómo usted llega a este tema? ¿Cómo nos interpela a nosotros como hombres también dentro de esta profesión? ¿Y cuáles serían los desafíos también en el sentido de una mayor consolidación de alguna manera de nuestra disciplina?
Sí, bueno, son muchas cosas en su pregunta. ¿Cómo llego? Muy rápidamente. Yo empecé a estudiar enfermería porque en mi casa no había recursos económicos y mis padres me dijeron que estudiara enfermería porque eran en aquella época 3 años de estudio y tenía un familiar que se ganaba bien la vida. Bueno, yo hubiera querido ser periodista, ¿verdad? Y pensé, vamos a probar esto. Y las circunstancias de la vida, pues me empezó a gustar el sentirme útil a los demás, ¿no? Yo recuerdo, después trabajé, cuando ya me gradué, hice unos posgrados de cuidados intensivos y siempre lo recuerdo con cierta nostalgia, esa fase de mi vida en la que yo trabajaba en una unidad de cuidados intensivos, pero podría decirse que era una persona feliz, no es que ahora no lo sea, ¿eh? Quizá al ser más realista, pues, ¿verdad?, que dice que un pesimista es un realista bien informado, ¿no? El caso es que algo funcionaba mal porque a mí me enseñaban a cuidar y yo no entendía bien cómo una persona me decía que tenía que ser respetuoso con otra y me lo decía de una manera, pues, poco respetuosa. Algo funcionaba mal en la enseñanza que yo recibía de la enfermería. Empecé a dar clases inmediatamente de enfermería cuando inmediatamente ya terminé y como no sabía, pues estudié educación en la misma Universidad de Barcelona. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos con una beca donde hice parte de la tesis doctoral y allí conocí en Estados Unidos cosas que yo había leído y que me parecían una utopía, pues vi que eran reales, que eran posibles, que es todo esto que aparece en el libro como la revolución del currículum, que es, pues, toda la teoría crítica y la teoría feminista puesta en el contexto de la enfermería. Cuando regresé a España, pues empecé a escribir, a estudiar, a investigar al respecto, pero ya desde el ámbito de la educación, ámbito en el que yo hice mi carrera académica, aunque sin despegarme nunca de la enfermería, sobre todo en el posgrado. En el grado estoy más en el ámbito de la psicopedagogía y en el posgrado, en el doctorado, en la enfermería. Esos fueron un poco los orígenes, ¿no?, que me han traído hasta aquí. Y no me acuerdo de la segunda parte de la
pregunta.
¿Cómo
nos interpela a los hombres en los esta hombres, también profesión de mujeres? Y
sí.
Y también un poco para entender el rol que usted también ha tomado desde, desde que se abre esta apertura feminista, ¿no?
Sí. Yo sin que nadie se moleste me puedo considerar una persona feminista, sin que nadie se moleste, ¿verdad? Entiendo que hay ciertos valores femeninos, ciertos valores epistemológicos, ¿no? Una manera de estar en el mundo, una manera de hacer ciencia que es imprescindible, que es civilizante. El matriarcado, por definición, es mucho más poderoso y más civilizante que el patriarcado, ¿no? Hay una corriente en Europa que se llama el feminismo de la diferencia, que vienen a postular precisamente esto, la igualdad dentro de la diferencia, es decir, la manera femenina de estar en el mundo, la manera epistemológica, psicológica, la manera de hacer ciencia, la manera de las relaciones que generan las mujeres, pero cuidado, no solamente, o diría que ni siquiera debido a un determinismo biológico, ¿no? Hay una trampa muy frecuente que es biologizar las diferencias socialmente construidas. Cuando uno cae en esa trampa, como lo biológico es determinista, ya queda inmovilizado en ella. Decir que la mujer está más capacitada biológicamente para el cuidado y la crianza que el hombre, la mujer está más capacitada para el la mujer da a luz los futuros seres humanos, cierto, pero en las prácticas de crianza, que son prácticas aprendidas, también es cierto, la psicobiología va a decir que la cuestión hormonal, ciertas variables biológicas están actuando, pero yo cuando he criado a mis hijos he participado con todo el deseo, con todo el orgullo, con toda la dificultad, ¿verdad? Igual que lo ha hecho mi esposa. Las prácticas de cuidado deberían, en la medida de lo posible, desvincularse de la dimensión las prácticas de cuidado profesional, de la dimensión biológica. Haya habido una trampa, una legitimación de la hegemonía masculina en el campo de la salud, de transformar lo que eran diferencias, asimetrías y diferencias socialmente construidas entre las mujeres y los hombres en la ocupación de la salud, en diferencias biológicamente mediadas. Usted no necesita estudiar, solo deje que sus hormonas actúen y va a ser una magnífica enfermera. Eso es una falacia. Del mismo modo que no existe genéticamente el concepto de raza, no existe genéticamente. Puede haber más diferencias entre los genomas entre cualquiera de nosotros cuatro que entre el de usted y un individuo negro del África, entre el de usted y el de un individuo del África subsahariana puede haber muchas más similitudes. Como genéticamente hablando, el concepto de raza no existe. Sería más bien que el fenotipo, evidentemente, por una cuestión adaptativa y la evolución ya lo ha dejado patente, pues existen fenotipos diferentes, ¿no? Sucedería lo mismo con esta cuestión. El hombre debe reivindicar su dimensión, su obligación y su derecho al cuidado, hacerlo científico y profesional en el cuidado profesional. Y el futuro que yo atisbo, por volver a la, o que me gustaría, sería una sociedad donde la práctica del cuidado, es decir, una práctica democrática, una práctica donde la ciudadanía sea respetada, al final una práctica democrática, fuese fundamental. Y ahí la enfermería creo que tiene hartas cosas que decir al respecto, como esa práctica de cuidado al final es civilizatoria, ¿no? Sostiene eso que es fundamentalmente humano.
Doctor, antes de terminar, unas últimas palabras para quienes nos escuchan, tanto estudiantes como hacia la comunidad. ¿Qué les diría a ustedes pensando también en estas concepciones del cuidado?
Pues nada, a las estudiantes y a los estudiantes que nos estén escuchando o viendo, animarles a que continúen, sobre todo que se preparen muy bien intelectualmente, que estudien todo lo que puedan y más, que es una profesión, por definición, civilizante, es una profesión sin la cual no existiría el mundo como lo conocemos. Y quizás recordarles unas palabras de un pedagogo muy importante que se llamaba Paulo Freire, y que es un discurso, son unas palabras de esperanza, porque este pedagogo brasileño decía lo siguiente: afirmar que las cosas no pueden ser de otra manera es odiosamente fatalista, porque decreta que la felicidad seguirá estando en manos de aquellos que detentan el poder. Es decir, otra pedagogía, otra enfermería es posible y es nuestra obligación avanzar hacia ella.
Y así estamos finalizando la entrevista que le realizamos a José Luis Medina. Esta entrevista va a estar publicada a través de YouTube. Ustedes pueden buscarnos por Departamento de Enfermería Universidad de Chile.
Muy bien. Bueno, esta entrevista también fue pensada no tan solo para la comunidad, sino también pensando en los estudiantes de enfermería de nuestro país. Felipe, se nos acaba el tiempo. Aprovecho de dar algunos avisos. Revisen la página de Medici, los profesionales de salud, diploma a punto de empezar durante este segundo semestre. También hay otros avisos que tienen que ver más con nuestro gremio, por ejemplo, de que se está programando un paro nacional el día 21 de agosto.
¿Y 21 de agosto, exactamente, un paro en el que se llaman a los profesionales de enfermería y estudiantes de enfermería a lo largo del país.
Bueno, vamos a estar atentos a eso, al desarrollo de esa noticia también, para poder cubrirlo. Un muy buen programa. La semana pasada recibimos hartas felicitaciones de parte de los profesionales de enfermería, así que Felipe, estuvo bastante bueno.
Me alegro mucho, y también le damos la invitación y el pie para lo que se viene durante el resto del mes de agosto. Se vienen muchas cosas interesantes, Ricardo, como la Semana de la Lactancia Materna, que empieza hoy, y posteriormente se viene la prevención de las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Se vienen entrevistados muy, muy interesantes durante el resto del mes de agosto.
Para que nos envíen las preguntas también en nuestras distintas plataformas, Facebook, Instagram, etcétera.
A través también del correo caleidoscopio.enfermería@gmail.com.
Perfecto, estamos ya finalizando, los dejamos invitados para que también revisen este programa el día posterior, el día lunes se sube a la página de la Radio Universidad de Chile, así que los dejamos también ahora en el 102.5. Felipe, buenas tardes a todos y todas que nos sigan escuchando, volvemos el próximo sábado.
Buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana.
Camila, chau, chau. González en los controles, nos despedimos. Que estés muy bien. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.